Muy buenas tardes. Si eres mujer, tienes más de 45 años y alguna que otra circunstancia, como la falta de formación, lo tienes bastante difícil en el mercado laboral. No son palabras nuestras, son palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que esta mañana ha atendido a nuestros compañeros de Buenos Días Madrid de la tele. En cualquier caso, la pregunta es, y a partir de ahí, una vez hecho el diagnóstico, ¿qué pueden hacer las administraciones y el propio ministerio para tratar de solucionar este problema? Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y él no es mujer, no tiene más de 45 años, pero está con nosotros. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. ¿Recuerdas justo hace 24 horas que no sabíamos todavía quién será el presidente de los Estados Unidos?
Lo recuerdo.
Todavía no lo sabemos, a ciencia cierta, aunque ya parece, como decían en los informativos, que es Joe Biden.
Bueno, todavía le faltan 6 delegados y está la cosa que arde en los estados que faltan por recontar, más luego el proceso judicial que pueda haber más adelante, que eso también puede cambiar alguna cosa. Yo hasta que no lo vea no lo doy como presidente. Así
y además
que...
toda Europa, todo el mundo mirando a lo que sucede.
Y callados, ¿te das cuenta? Excepto el presidente de Eslovenia, que es el único que se ha posicionado a favor de Trump, todo el mundo está callado, expectante a los resultados. Pero bueno, no sé si está tan expectante, porque yo creo que a ella estas cosas de Estados Unidos como que ni le van ni le vienen. Andrea San Martín.
No. Hombre, claro,
no sé, sí. Pregunto.
De hecho, me has quitado la palabra de la boca. Iba a decir que toda la ciudadanía estamos también expectante a ver qué sucede en las próximas horas.
Bueno, pues bueno saberlo. Y nosotros no vamos a hablar de las elecciones estadounidenses, que bastante tenemos nosotros con lo que tenemos encima, con el mundo del trabajo aquí en España y en la Comunidad de Madrid, para ser más exactos. Vamos primero con las redes sociales. Andrea San Martín, en nuestro Twitter.
Twitter, pues mira, muy sencillo, @MadridTrabajaOM.
Lo ha dicho como diciendo, me sé esa pregunta, he aprobado el examen.
Sacado un sobresaliente.
Muy bien, matrícula de honor incluso. Javi García, a ver si haces lo propio con Facebook.
Es que está todavía más sencillo, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja.
Entonces le damos a Andrea un aprobadillo raspado, ¿no?
No, lo
sobresaliente. Yo no tengo culpa de que el examinador me ponga preguntas fáciles.
Ya os las pondré más difícil. Por ejemplo, ahora os lo voy a poner más difícil porque vamos a hablar de ofertas de empleo y esto es más complicado y además interesa a los oyentes sobremanera. Empezamos con 6 plazas de dependientes y asistentes de moda.
Sí, con funciones propias de la atención y asesoramiento al cliente, colocación de tienda y también en caja. Se requiere tener el título académico de bachillerato y experiencia en un puesto similar de al menos un año. El contrato es de tipo temporal porque es para reforzar la plantilla de cara a la campaña del Black Friday. La jornada es parcial y el salario de 7 a 8 euros la hora.
Pues seguimos con el Black Friday porque buscan a 4 promotores para trabajar durante esta campaña.
Se encargarán de la promoción, información y demostración de productos y atención al cliente. Se necesita también aquí la titulación de bachillerato y experiencia mínima de un año en venta o promoción. El contrato es temporal, la jornada es parcial y el salario oscila entre 7 y 8 euros la hora.
Se necesitan auxiliares de enfermería o de atención sociosanitaria.
Para trabajar en residencias ubicadas en Vallecas y también en Ciempozuelos, por lo que se pide flexibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana y de tarde. Además, se requiere tener el certificado de profesionalidad, de atención sociosanitaria en instituciones sociales y formación de técnico de cuidados auxiliares de enfermería.
Será una o la otra, una de dos.
Eso
es. Porque me imagino que tener las dos, no mucha gente las tiene. Hay ofertas de empleo para esteticistas en Majadahonda.
Para la realización de todo tipo de tratamientos de belleza, faciales, masajes, depilación, maquillaje y cuidado de manos y también de pies. Piden experiencia mínima de 3 años en un puesto anterior. Buscan a personal para incorporarse de manera inmediata, ya que la fecha límite de presentación de solicitudes es mañana, el 6 de noviembre.
Y hay 2 vacantes para técnicos postventa.
para la gestión de reclamaciones y reducción de costes económicos. Piden formación profesional de segundo grado o equivalente en especialidad técnica y estudios complementarios en gestión de la calidad. El contrato aquí es indefinido y el horario flexible.
Hay una oportunidad de empleo para conductores de furgoneta.
Una residencia de mayores busca personal que disponga del carnet de conducir tipo B y también conocimientos de albañilería, pintura y carpintería. Os preguntaréis por qué, porque va a realizar rutas diarias de mayores y también el resto de la jornada se dedicarán a las tareas del mantenimiento del edificio. El contrato que ofrecen es tipo temporal de un año de duración, la jornada es completa en horario partido y el salario es de 1.000 euros brutos al mes.
La empresa de ingeniería LPS busca a un responsable de gestión de fibra óptica.
En concreto, a un ingeniero especializado en redes móviles para coordinar los proyectos en Alemania, realizando tareas de seguimiento de contratos y estudios técnicos para instalaciones de redes de acceso banda ancha sobre fibra óptica, que me especifica aquí Andrea, FTTH. Se requiere buen nivel de inglés fluido y disponibilidad también para viajar. La empresa, a cambio, ofrece estabilidad laboral y un horario flexible.
Ya
pues
sabes.
Es un puesto de trabajo, perdona que os corte, para trabajar en Múnich, en la ciudad alemana.
Ah, sí, o sea que, bueno, tú porque no eres técnica de fibra óptica, si no nos dejabas, nos pegabas un portazo y te ibas para allá.
Bueno, de momento estoy aquí muy contenta.
Bueno, eso está bien. Y lo que está también bien es que si cumples con los requisitos de alguna de las ofertas de empleo, te interesa optar a ellas, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas ya las ofertas de empleo de este 5 de noviembre. Y es jueves, así que tenemos a nuestra abogada Ana Gómez dispuesta y preparada. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, ASNALA. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Fenomenal, aquí con vosotros, que me encanta.
Bueno, nosotros también encantados. Además, siempre nos saludas con ese espíritu tan positivo que nos ilumina el día, en un día tan oscuro como el que tenemos hoy en la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias, qué bonito. Sí, la verdad es que hoy hace falta animarse, porque menudo día, ¿eh?
Sí, uno mira por la ventana y dan ganas de meterse en la cama. Pero bueno, oye, vamos a empezar como siempre recordando los canales que tienen abiertos nuestros oyentes para enviar las consultas a Ana Gómez sobre cualquier materia del ámbito laboral, cualquier asunto que tenga que ver en la relación entre empresa y trabajador. Lo digo porque nos escriben tanto empresas como trabajadores. A ambos les atendemos de la misma manera. Javi.
Sí, y esta pregunta también me la sé, Peña, de cara al sobresaliente. Tienen el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también el número de WhatsApp donde queremos notas de voz al 652-868099, 652-868099.
Bueno, poco a poco te vas ganando el sobresaliente, pero todavía queda mucho programa hasta que terminemos para consolidar la nota. Pero bueno, en cualquier caso, Ana, ¿qué tal ha ido la semana?
Uy, esta semanita ha sido una semana corta, ¿no? Como tuvimos el festivo del lunes, pero sí, intensa. Pese a que ha sido solo martes y miércoles y lo que llevamos de mañana, de jueves, muy intensa.
Muy intensa, pero ¿con buenas noticias o con malas?
No, hombre, siempre con buenas.
Ah, bueno, eso. Entonces estamos bien, merece la pena la intensidad, por tanto. Bueno, pues vamos con las preguntas, hoy todas escritas, nadie nos ha prestado su voz, pero Javi hace las veces de los oyentes, y Javi, la primera.
Venga, vamos con esa primera consulta de un oyente que nos cuenta que ha estado dentro de un ERTE desde el 16 de marzo hasta el pasado 1 de septiembre, fecha en la que se incorporó. Sabe que le corresponden 2,5 días por mes trabajado de vacaciones. Le gustaría saber cuántos días le corresponden en total y si tiene que disfrutarlas obligatoriamente dentro de este año. De hecho, tiene otra pregunta, Ana, porque si no se llegara a coger esas vacaciones, dice que si la empresa se las tiene que pagar.
Bueno, lo primero que hay que aclararle es que durante el ERTE no se devengan vacaciones, no se devengan. Así que durante ese periodo que ha ido del 16 de marzo al 31 de agosto, creo que, si no me equivoco, son prácticamente casi 6 meses, no tiene derecho a vacaciones. Y por lo tanto, él tiene que hacer su cálculo, los 2,5, que efectivamente es así, pero por mes que no ha estado inerte. La segunda pregunta, efectivamente, tiene obligación de disfrutarlas en el año natural, salvo que la empresa o por convenio colectivo se le permita pasarlas al año siguiente, que es algo muy excepcional. Normalmente las empresas eso lo tienen estipulado en políticas o en acuerdos, pero si no tiene nada por escrito, caducan al año natural, al 31 de diciembre. Y si no puede disfrutarlas, la empresa tampoco se las puede abonar, porque está prohibido por la ley. Las vacaciones se tienen que disfrutar. Entonces, mucho me temo que tiene que plantarse, hacer un informe a su empresa de cuál es su planificación de vacaciones, cuáles días se quiere coger, y que la empresa no tiene más que negociar con él si esos días le encajan o no en la planificación.
Claro, o sea que, pero sí es una costumbre, aunque no sea legal, si sí hay empresas que te pagan las vacaciones.
Sí, pero es ilegal. Efectivamente, el trabajador, primero se podría negar, pero si el trabajador está de acuerdo y la empresa también, pues evidentemente, yo digo, como tú,
sí.
Es verdad que es una práctica que se da en empresas, sí.
Claro, vale, lo digo porque, bueno, son cosas que son ilegales, pero que se hacen siempre y cuando sea por mutuo acuerdo de las partes. Javi, vamos con la siguiente, con la segunda.
Sí, la segunda consulta, que de hecho decías tú que nos escriben tanto trabajadores como empresa, pues en este caso es una empresa o una trabajadora de esa empresa que se encarga de hacer las nóminas y que están teletrabajando desde el pasado mes de marzo. Ahora nos dice esta oyente que han llegado a un acuerdo para que la empresa les compense algunos gastos, pero que no sabe cómo debe incluirlos dentro de la nómina o incluso si deben cotizar por ese concepto a la Seguridad Social.
Bueno, pues qué alegría primero que nos hagan ya preguntas del teletrabajo, ¿no? Que
sí, sí, sí.
Vemos un poquito más allá de otra de las materias estrella, ¿no? El teletrabajo. Bien, ¿qué le podemos decir? Andamos un poco en pañales, ¿no? Es decir, no encontramos ninguna referencia expresa a este tipo de compensación de gastos de teletrabajo en la normativa. Pero, ¿qué sabemos? Que la inspección de trabajo, al menos, pues ha hablado abiertamente no hace mucho tiempo, que si las empresas están dando una cantidad a tanto alzado como compensación de estos gastos, estos pluses se van a entender que cotizan a la Seguridad Social y, por lo tanto, tributan también. Las empresas tienen que reflejarlo en la nómina y deducir la cotización y la tributación correspondiente. Distinto sería si lo que hace la empresa es reembolsar el gasto que ha tenido el trabajador, por ejemplo, presentando una factura, ¿no? En esos casos, yo me atrevería a decir que no es necesario que venga en la nómina, porque eso podría ser una compensación de un gasto, ¿no? Un reembolso de un gasto. Y es una indemnización. No tiene la naturaleza de retribución salarial, que es lo que hace que cotice y tribute.
Pero está todavía el asunto un poco, como tú dices, en pañales, ¿no? Que habrá que ver qué instrucciones tanto la Seguridad Social como el propio Ministerio de Trabajo nos van dando, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que las empresas ahí se juegan mucho, ¿no? Y como ella nos escribe desde la posición de la empresa, por prudencia debería valorar que cotizara por ese concepto, ¿no? No vaya a ser que no se haga nada por parte de la administración y luego venga la inspección de trabajo y la tesorería reclamando cuotas con todas las multas que eso acarrea para la empresa, porque es la responsable la empresa.
Claro, claro. Muy bien, Ana, pues enseguida volvemos contigo con más consultas de los oyentes, ¿te parece?
Claro que sí.
Venga. Hace mucho que no hablábamos con él y eso que fue, siempre lo recuerdo, nuestro primer invitado en Madrid Trabaja es Francisco Aranda, que es portavoz de CEIM, pero además hoy le llamamos en calidad de presidente de UNO, que es la patronal de la logística y el transporte en la Comunidad de Madrid. Francisco Aranda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas?
Bueno, pues capeando el temporal, ¿no?
Bueno,
no estamos en el mejor momento, ¿no?, en la economía y
desde por luego
tanto el empleo. Pero bueno, es lo que tenemos, así que hay que hacerle frente.
Bueno, de todas formas, en calidad de presidente de la patronal del sector de la logística, no es de los sectores que peor va.
Bueno, sí, relativamente, ¿no? Es decir, nuestro sector, en lo que se refiere al movimiento de grandes volúmenes de mercancías, ha experimentado un descenso muy importante, lo que se llama B2B. Y sin embargo, lo que sí ha crecido ha sido el comercio electrónico, que en cualquier caso es mucho más difícil de hacerlo eficiente porque es un servicio, digamos, de lujo, ¿no? Es decir, es que te llegue el paquete a tu casa a la hora que tú quieres, en el momento que tú quieres. Y hacer eso y hacerlo eficiente, pues tiene su complicación, sobre todo cuando el crecimiento de la demanda ha sido tan importante y en tan poco tiempo.
Claro, el otro día hablábamos con la responsable de recursos humanos de Segur, que nos hablaba de esos 600 puestos de trabajo que van a generar con todo lo que tiene que ver con el Black Friday, la Navidad, las rebajas, toda esa época comercial, pero nos dijo que en el periodo del estado de alarma también generaron 2.000 puestos de trabajo, con lo cual quiere decir que efectivamente la irrupción con potencia del comercio electrónico en ese sentido no compensa lo que nos decías, ¿no?, de los grandes volúmenes, sí, pero algo ayuda.
Sin duda, sin duda, y es muy bienvenido. El problema es que ha sido un crecimiento tan importante en tan poco tiempo que, claro, adaptarse a eso pues es muy complicado, pero bueno, se está haciendo poco a poco.
Y los trabajadores también se tienen que adaptar, lo digo porque de alguna manera yo creo que en esta Navidad el sector de la logística va a ser un poco sector refugio para tantas y tantas personas afectadas que vienen del mundo de la hostelería, del comercio, de todos esos sectores que la verdad es que están pues en una situación muchísimo peor.
Sí. Bueno, sin duda, es decir, este sector, como cualquier otro de nuestra economía, se tiene que adaptar porque la demanda ha cambiado, las pautas del consumidor ha cambiado, el consumidor ha cambiado y por lo tanto, pues las empresas se tienen que adaptar. Y sin duda, las empresas son básicamente sus trabajadores, ¿no?, su fuerza laboral. En nuestro sector hay tres cambios fundamentales. El primero es la digitalización, la irrupción de las nuevas tecnologías para ser más eficientes. El segundo es que sus equipos humanos pues se tienen que adquirir nuevas capacidades y nuevas habilidades. Y el cambio en los procesos. Cuando integras digitalización en tus procesos de trabajo, pues tienes que transformarlos y adaptarlos al nuevo entorno digital. Así que pues en ello estamos, naturalmente.
Bueno, y hay que decir que sois un sector en ese sentido, que aquellas personas que se acercan a lo mejor por primera vez reciben, normalmente son las propias empresas las que forman a los trabajadores recién llegados.
Sí, eso es. Cada empresa, bueno, pues tiene ya su avance tecnológico, tiene sus propias herramientas, tiene sus propios procesos y esto es una cadena de valor con muchas fases. Por lo tanto, es importante que cuanto antes cada uno de esos trabajadores que se incorporan a la cadena de valor, pues conozcan cuáles son los procesos, la forma de trabajar, los métodos. Por lo tanto, la forma más rápida que tiene es que la empresa, de que se adapte rápidamente a esa cadena de valor, es aportarle la información específica para que rápidamente aporte competitividad.
No sé si tenéis una estimación de los puestos de trabajo que puede generar en las próximas semanas todo esto del Black Friday, de la Navidad, de las rebajas, etcétera, en el mundo de la logística.
Pues mira, es que, Javier, este año hay una novedad respecto a otros años, y es que hablamos siempre del empleo que ha generado pues toda campaña navideña, Black Friday, rebajas, como tú dices, etcétera. Pero es que este año, en primer lugar, la campaña navideña ha empezado en el mes de octubre. O sea, técnicamente ha empezado en el mes de octubre y, en segundo lugar, las incorporaciones se vienen produciendo desde marzo, porque desde que se inició el confinamiento, digamos que todo ha cambiado mucho. El comercio electrónico ha crecido en la etapa del confinamiento, creció prácticamente lo mismo que las navidades del año pasado. Entonces, las incorporaciones se han venido produciendo, como digo, desde marzo. Y todavía se siguen produciendo algunas, desde luego, y sin duda se producirán algunas más en las próximas semanas. Pero digamos que
el grueso ya está incorporado, entonces.
Sin duda.
Vale. Lo digo porque, de todas formas, hemos estado viendo también nuevas incorporaciones, no sé, desde procesos de selección para mozos de almacén en muchos puntos hasta personal también de reparto. O sea que a lo mejor el grueso ya está incorporado, pero tampoco vamos a desanimar y que busque aquel oyente de Madrid Trabaja que quiera empleo en este sector, puede seguir buscando.
Sí, porque sin duda todavía hay oportunidades, y además hay oportunidades en muchas áreas, ¿no? Desde empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, repartidores, ayudantes de repartidores, en todo el área de atención al cliente también, tanto atención telefónica como atención online, y después perfiles con conocimientos informáticos en el sentido de analistas de datos, especialistas en previsión de demanda. Es decir, que el abanico es muy amplio.
El abanico es muy amplio y un sector que, bueno, que está tirando. Yo sé que Francisco es muy modesto, pero está tirando un poquito de la economía madrileña en estos momentos en los que fallan otros sectores tradicionales por todo lo que ha ocurrido con la pandemia y con las restricciones que estamos viendo. Pero habrá Navidad, Francisco, aunque sea diferente a otros años, ¿no?
Claro que sí, que habrá Navidad, y bueno, nosotros la afrontamos también con mucha ilusión. Ojalá pudiéramos ofrecer mucho más empleo, pero bueno, las circunstancias son las que son.
Claro. Bueno, pues Francisco Aranda, un placer charlar un ratito contigo y nada, que muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues como siempre, muchas gracias a ti, Javier. Un fuerte abrazo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 7, te contamos el partido aplazado en segunda división. Desde Santo Domingo, Alcorcón, Ponferradina.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación, y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Después de esas buenas noticias que nos llegan desde el sector de la logística, donde todavía existen oportunidades, aunque la campaña nos ha comentado Francisco Aranda que comenzó el pasado mes de octubre, volvemos con nuestra abogada, con Ana Gómez, para resolver preguntas de los oyentes, que tenemos muchas, a ver si hoy nos da tiempo a las máximas posibles. Ana, sigues preparada, ¿verdad?
Hombre, claro que sí, aquí estoy.
Como siempre. ¿Qué preguntas tengo? Javi, la tercera pregunta.
Vamos con la tercera pregunta, que Ana también busca el sobresaliente hoy en Madrid Trabaja.
Perdona. Ella es cum laude.
Es de sobresaliente ya ella en sí.
Pero
las respuestas.
Los oyentes me hacen sudar la gota gorda, que
lo sabéis. Venga, pues vamos con esa tercera pregunta, a ver si es sencilla o no. Es una oyente que nos escribe, que nos dice que su empresa hizo un ERTE y que ahora ya está de baja médica y que le ha dicho su encargada que o se incorpora o la echan de la empresa, estando incluso de baja y habiendo salido de un ERTE, nos añade. Además, dice, esto no lo termino de entender muy bien porque dice que la empresa alega que no les que les tenían denegado el ERTE, pero que ellos lo han cobrado. No sé, Ana, ¿qué le podemos recomendar en este caso a esta oyente?
Bueno, lo que yo le diría a esta oyente es que su baja médica precisamente es una condición que impide que ella se reincorpore, de manera que la empresa legítimamente no puede exigirla que se incorpore o la despide. Si finalmente es despedida, estando de baja médica, lo que yo le diría a esta oyente es que intente conseguir prueba de esa presión que le está ejerciendo la empresa. No sé si tiene algún WhatsApp, quizá un correo electrónico. Yo incluso la sugeriría dejar constancia de qué es lo que le está, que la presión que está sufriendo por parte de la empresa estando de baja médica y que la exigen reincorporarse, ¿no? Porque primero eso es ilegal y si sufriera un despido sin justificación, la animaría también a demandar por despido nulo. Es verdad que estando de baja médica te pueden despedir. Pero viendo las circunstancias que nos dice el oyente, creo que tendría bazas para pedir la nulidad por una represalia. Es decir, está sufriendo un perjuicio por negarse a una situación que es totalmente ilícita. La empresa no puede pedirla que se reincorpore estando de baja médica.
Ya. Pues interesante los asuntos que nos plantean. Javi, te voy a hacer un pequeño cambio porque creo que la quinta pregunta tiene mucho que ver con esto y como ambas están relacionadas, vamos a saltarnos un poquito el orden y la vamos a convertir en cuarta.
Enseguida, Óscar, si nos está escuchando, también vamos a contestar a su pregunta, pero vamos primero con la de Alicia, que era la quinta pregunta, que nos habla que uno de sus contactos ha dado positivo en coronavirus y que le ha dicho que se tiene que quedar confinada en casa durante 10 días. El problema es que se lo ha trasladado esto a su jefe y parece que no termina de entender que deba estar en casa haciendo cuarentena. Ana, la pregunta de Alicia es cómo debe actuar en este caso e incluso si debería pedir una baja a su médico.
Así es. Lo que tiene que hacer Alicia es ir al médico y pedir la baja, porque ese es el justificante que tiene que presentar precisamente a su superior. Y es normal que el superior le esté pidiendo ese justificante. No va a tener ningún problema porque es muy generalizado, sobre todo en Madrid, que los médicos, para no jugárselas, dan estas bajas cuando tienes un contacto directo con alguien con COVID. Así que ella necesita sí o sí la baja médica.
La verdad es que nos están llegando, Ana, bastantes mensajes de personas en situación similar, incluso con jefes que ya incluso les instan a no pedir la baja y a seguir trabajando, que esto ya desde el punto de vista jurídico no sé, pero desde el punto de vista de la salud, muy mal.
Bueno, vamos a ver, aquí hay que diferenciar, porque hay gente, te lo digo, hay gente que no está enfermo, ¿sabes? Son asintomáticos, pueden teletrabajar. Entonces, de hecho, si pueden teletrabajar, no tienen que pedir la baja médica. Sería una situación en la que podría, desde su casa confinado, seguir trabajando.
Claro.
Es bueno para el trabajador y es bueno para la empresa. No está en una situación que le incapa... Porque la baja médica, ¿qué significa? La baja médica significa que tienes un impedimento físico para trabajar.
Claro.
¿No? Y a lo mejor tú has tenido un contacto directo, pero no tienes la PCR negativa, no sé, o eres asintomático y te encuentras bien para trabajar.
Claro. La verdad es que se dan circunstancias de todo tipo relacionadas con esta enfermedad y en fin, tenemos que estar muy, muy atentos porque cualquier cosa puede pasar y muchas veces con casos que son muy, muy singulares, cada uno de ellos. Ana, que vamos a hablar de emprendedoras. que desde el ayuntamiento otorgan cada año un premio y tenemos a la ganadora de este. Así que enseguida volvemos y Óscar, no te preocupes, que tu pregunta no se nos olvida, que Ana continúa con nosotros unos minutos más en el programa. Vamos a hablar del premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid. Este año ha recaído en la mujer que ya tenemos preparada y dispuesta, Natalia Rodríguez. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Natalia. Pues parece que no tenemos a Natalia disponible. Yo creo que no nos escucha. Y en fin, pues vamos a intentar solucionarlo en breves instantes, a ver si es posible... que Natalia, bueno, yo a lo mejor no la escucho yo a ella, pero son estas cosas de internet que suceden, porque hay que recordar que seguimos trabajando desde casa y por tanto cada uno estamos en distintos lugares, aunque a veces por el sonido parezca que estamos sentados los unos al lado de los otros, incluso sin guardar las distancias de seguridad. Que son las correspondientes.
Estamos intentando, Peña, recuperar la conexión con Natalia a través de las vías que no se ven en la radio, pero que también funcionan, la trastienda, y enseguida yo creo que vamos a poder contar con...
Yo ya la veo, ella. La veo. No sé si la podré escuchar o ella me escuchará a mí, pero yo la veo. Natalia, ¿estás por ahí? Pues no está por aquí, me parece a mí. A ver, ahora, Natalia... Ahora sí te escuchamos, qué bien. Natalia.
Vale. Aquí con los problemas técnicos.
Bueno, ya sabes estas cosas. Bueno, tú eres ingeniera de telecomunicaciones, o sea que tú sabes mucho de estas cosas, ¿no?
Sí, justo por eso.
Bueno, Natalia, primero de nada, enhorabuena.
Pues muchísimas gracias.
Porque, ¿cómo surgió todo esto del Premio Emprendedoras del Ayuntamiento?
Pues mira, surgió yo creo como a principios de este año, antes de que pasara toda la vorágine del COVID y demás. Un miembro de mi equipo creo que lo vio en una marquesina, porque el ayuntamiento, pues como es el premio de la ciudad y demás, hace promoción y demás. Y me dijo, oye, yo creo que aquí podrías competir. Y yo, bueno, no sé. Jolín, pues no me lo había planteado y demás.
Entonces, pues mira...
Sí, no, al final.
No solamente has competido, sino que has ganado.
Sí, empezamos el proceso y demás, y ha durado pues unos meses en las que, bueno, había que presentar documentación, hablar con el jurado, y mira, al final ha salido bien.
Bueno, hay que decir que te han dado el premio por un proyecto que es Saturno Labs, ¿verdad? Que es una startup y que no es el primer premio además que recibís, o sea que estáis ahora mismo recogiendo la cosecha de, me imagino, que mucho esfuerzo.
Sí, la verdad es que justo llevamos unas semanas bastante intensas, la verdad. Nosotros somos un laboratorio de innovación en el que usamos alta tecnología, pues tipo inteligencia artificial, hacemos procesamiento de señal, de voz, lo más puntero que hay ahora mismo en tecnología, pues lo usamos para intentar hacer mejor la vida de la gente, ¿no? Para ayudar pues en problemas sociales desde en medicina, accesibilidad, un montón de sectores. Entonces, bueno, justo por ese trabajo, pues hace unas semanas hemos logrado un premio que patrocinaba la Singularity University y la Harvard Business School, la Universidad de Harvard,
sí,
como Startup Revelación del Año. Y también hemos ganado uno de startup, mejor startup con fines sociales de este año. Entonces, oh, bueno, yes. Pues al final, bueno, los premios son, pero sí que es cierto que nos dicen que estábamos haciendo las cosas bien y ha sido como un orgullo como equipo, la verdad.
Hombre, y una carta de presentación que si en algún momento necesitáis ampliar capital o buscar socios, siempre es algo que os abre más las puertas.
Sí, totalmente. Además, hemos logrado un hito que para nosotros era muy importante, que hemos sido uno de los socios estratégicos de Amazon en España para el desarrollo con Alexa y trabajamos directamente con ellos. Y acabamos hace pues unos días también de saber que vamos o nos ha elegido Amazon Europa como una de las 10 mejores empresas de innovación y bot de su red. O sea, que la verdad es que han sido pues eso, unos hitos que nos han ayudado mucho comercialmente, pero también nos han dado muchas energías pues para seguir haciendo todo el camino que queremos hacer.
Yo sí había leído lo de Amazon, porque en algún artículo hablan e inciden especialmente en esto. ¿Qué hacéis con Alexa vosotras?
Pues mira, te pongo un ejemplo. Ahora mismo ganamos un concurso público de Fundación 11 y estamos trabajando en poner en los ascensores un sistema con voz para que las personas ciegas puedan usarlo sin tocar los botones. Porque nos dijeron que, claro, ahora con el COVID, pues estar tocando el braille de los botones, las puertas, pues es algo muy peligroso realmente para ellos. Y entonces nuestra solución realmente la va a poder usar cualquier persona. Tú entras al ascensor y le vas a poder decir, ascensor a la tercera planta, y no vas a poder estar tocando botones. O, por ejemplo, también nos hemos metido muy fuerte en proyectos con personas mayores para hacer asistentes en casa que les ayuden pues a tener regulación emocional. Estamos trabajando con un equipo de psicólogos muy buenos, a ver cómo el típico sistema que normalmente tienen las personas mayores en sus casas con el botón,
sí, sí, sí,
hacerlo más inteligente y que les pueda dar como más funcionalidades, pues desde poder escuchar audios, poder tener una intervención de un psicólogo sin que haya una persona, digamos, físicamente, sino de forma automática y, bueno, en un montón de sitios. También estamos en hospitales probando. La verdad es que hay un montón de sitios y sectores donde la tecnología de verdad puede ayudar a las personas y en eso estamos nosotros.
Bueno, madre mía, es como una película de ciencia ficción, pero que tenemos ya aquí al lado, ¿verdad?
Sí, de hecho, mira, justo tenemos un proyecto con un hospital para hacer diagnóstico de una enfermedad pulmonar analizando con inteligencia artificial la boca de los pacientes.
Entonces,
la verdad es que en esta enfermedad era un rollo porque las personas tenían que estar como un día entero monitorizados en el hospital y tal, y lo que estamos intentando investigar es si logramos que si estás bien evites hacerte esa prueba, que es un rollo, y que si estás mal, pues que se puedas aligerar tu lista de espera para ir antes, porque esto incluso se hace, fíjate, antes de que tú vayas a ver al doctor.
Fíjate.
Es como una especie de prediagnóstico. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas por hacer y lo bueno es que es un campo tan nuevo, este de las nuevas tecnologías punteras, digamos, que es que hay mucho por crear.
Sí, hay mucho por crear. ¿Cómo funcionáis? Digamos que las soluciones las generáis vosotros o bien, en el caso, por ejemplo, del hospital o de la fundación, son ellos los que se dirigen y os dicen, oye, tenemos este problema, y ¿qué solución nos podéis dar?
Pues normalmente nosotros hacemos todo el proceso. Al final, lo de llamarnos también laboratorio de innovación es porque creamos muchas veces las ideas desde cero. Y lo que sí hemos hecho es como un modelo de transformación en el que pues podamos precisamente abarcar el hacer incluso prototipos, porque hay cosas que hacemos que no se han hecho antes, en plan muy de investigación. Entonces, abarcamos desde hacer pequeños prototipos con gente hasta luego poder industrializarlo, pues esto como de los ascensores que os digo de tal, para que luego lo pueda usar la gente masivamente. Entonces, claro, sí que hacemos desarrollo propio y también hacemos, digamos, nuestros propios productos que luego se los ofrecemos a las empresas. Es verdad que a veces hacemos colaboraciones y nos dicen, ay, por Dios, por favor, solucionarnos este problema. y ahí intentamos también, pues, o aplicar alguno de nuestros productos, o también, si es muy interesante para nosotros, pues hacemos desarrollos para ellos.
Claro. Es curioso porque, Natalia, leyendo un poco tu historia, te metes en el mundo del emprendimiento y de este laboratorio de innovación por la enfermedad de un familiar.
Sí, sí, sí. Yo, es verdad que profesionalmente, pues yo creo que toca todos los palos, desde investigar en un grupo de investigación para la Unión Europea. Luego, sí que es verdad que había montado una red social en su día que estuvo en 27 países, pero yo ya estaba en el mundo del corporate, digamos, de multinacionales, y llevaba ahí como un proyecto para construir una serie de tecnología en 63 países. Y entonces, bueno, pues un familiar mío tuvo un problema, digamos, grave de salud, y entonces decidí parar y vivir, entre comillas, pues unos meses en el hospital. Entonces ahí de verdad que te cambia mucho la percepción de la vida, de bueno, de lo que de verdad importa. Y bueno, hice un pequeño prototipo, fíjate, con tecnología, para ver si podía pues mejorar un poco la vida de esa persona en el día a día, porque se hace muy largo la estancia en el hospital sin poder salir. Y me di cuenta que es que se podía ayudar un montón. Y cuando más pacientes o más personas cercanas me pedían como, oye, ¿me lo puedes dejar a nosotros también, por favor? Jolín, me quiero dedicar a esto, ¿no? Y entonces, pues, desde ahí dije, quiero dedicar mi vida de alguna manera que con tecnología ayudar a los demás. Y luego ya vino lo demás. Obviamente, el campo de las tecnologías tan punteras que tenemos ahora emergiendo, pues, te da un montón de posibilidades. Pero sí, sí, ahí hemos hecho un mix de las dos cosas y... Y como veis, somos una empresa con mucha causa, ¿no? Que no es... Muchas veces digo, mira, obviamente al final somos una empresa y hay que vender, ¿no? Pero nuestra filosofía y la de todo el equipo es de verdad ayudar a los demás y poder hacer cambios en la sociedad, ¿no? O sea, productos que lleguen y no se queden en un PPT.
Desde luego, es muy interesante que la tecnología se ponga al servicio de ayudar y sobre todo a colectivos que lo tienen un poquito más complicado, siempre lo decimos. Pero en cualquier caso, Natalia, tienes la idea, pero claro, luego hay que llevarla a la realidad, se necesita inversión. ¿Cómo has solucionado todo esto?
Pues mira, nosotros al final hemos seguido un camino un poco diferente que el que muchas startups de alta tecnología, digamos, y no hemos requerido inversión externa, lo hemos subvencionado todo, digamos, con dinero de nuestros propios clientes. Hemos ido escalando poco a poco con pues nuestros propios proyectos, y sí que es cierto que como formamos muy buen equipo desde el principio, muchas empresas ya nos conocían y confiaron en nosotros como desde el primer momento. Entonces sí que es cierto que eso nos ayudó mucho a poder tener ingresos pues prácticamente desde el día uno que montamos la empresa. Entonces, claro. Bueno, ahora mismo pues no nos hemos planteado ahora mismo en el corto plazo, digamos, inversión externa de un venture capital o algo así, porque queremos de verdad hacer una buena base para poder escalar nuestro proyecto, poder tener más gente, pero que sea también armónico, ¿no? Y que vayamos, pues como se ha hecho también toda la vida, ¿no? Pues cuando vayamos teniendo más ingresos, pues poder invertirlos.
Claro, claro, lo que es en ese sentido, digamos, el mecanismo de una empresa más bien tradicional, más que una startup, pero bueno, yo creo que también eso, el hecho de que desde el primer momento tengáis clientes que os iba para tirar adelante, es una garantía de éxito. De cualquier manera, Natalia, ¿cuántas personas estáis trabajando ahora mismo en la Turnos App?
Sí, pues ahora mismo entre personas por proyectos, colaboradores y demás somos 15. Entonces sí que es cierto que en el largo plazo pues somos ambiciosos y no descartamos pues al final si necesitamos abrir más mercados o más cosas pues tener inversión en el futuro. Pero es verdad que queríamos sentar buenas bases, tener cuidado con la gente que iba entrando poco a poco, ¿no? Para mantener la calidad. Y en esas estamos, la verdad.
Bueno, pues nosotros os vamos a seguir la pista porque nos parece interesantísimo el trabajo que realizáis y te volveremos a llamar porque también nos gusta mucho esto de la tecnología vinculada con todos esos aspectos sociales que nos has relatado y seguramente pues habrá momentos para que volvamos a charlar con algún proyecto concreto. Muchísimas gracias, Natalia, y a seguir ahí dándole duro.
Pues muchísimas gracias y yo encantada.
Las 3:44 seguimos aquí en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad, no es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que empezamos con uno de seguridad en redes.
Organizado por la Cámara de Comercio de Madrid, los alumnos serán capaces de manejar servicios y programas para trabajar de forma segura en la red, utilizando antivirus, antiespías e incluso cortafuegos. La metodología es teórico-práctica y está dirigido a jóvenes de entre 16 y hasta 29 años, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Perdón, sigue.
Comienza el próximo 16 de diciembre y ya puedes inscribirte.
Curso de instalaciones térmicas y fotovoltaicas.
El objetivo de este curso de 6 horas de duración es fomentar las energías renovables como la energía solar, térmica y fotovoltaica. Se conocerá la eficiencia energética de la instalación, rendimiento, aprovechamiento y también funcionamiento.
Curso de habilidades comerciales.
Es una formación presencial de 60 horas en las que se impartirá técnicas eficaces para el cierre de ventas, atención, gestión telefónica de clientes y también conocimientos en comunicación no verbal. Solicita ya tu plaza en la Fundación Laboral de la Construcción.
Y un curso de contabilidad.
Que te permite adentrarte en el mundo de la contabilidad con técnicas y fundamentos básicos de contabilidad e información financiera. Son 12 horas de formación vía telemática, está disponible en la web de Coursera.
Si te interesa, ya sabes, búscanos en Google, Madrid Trabaja, allí encontrarás nuestra web y dentro de ella los cursos de formación de este 5 de noviembre. Y que tenemos a Óscar de los nervios, diciendo, yo he preguntado a Ana y se habrán olvidado de mí. No nos hemos olvidado. Ana.
Óscar, vamos contigo.
Sí.
Venga, vamos, pues vamos con la quinta pregunta de este jueves, es la de Óscar. Bueno, tiene varias preguntas. La primera de ellas es referente a los ERTES. Actualmente nos dice está afectado por una reducción del 30% de su jornada. En el caso de encontrar un trabajo a tiempo parcial de menos de 10 horas a la semana, su pregunta es si podría seguir cobrando por parte del SEPE esa prestación. Si quieres, respondemos a esta primera pregunta y luego vamos con la segunda.
Pues aquí yo quería pedir el comodín de Javier, porque él sabe mucho más de SEPE que yo.
Sí, pues efectivamente, si son 10 horas, sí, lo que ocurre es que tiene que pedir la compatibilidad, es decir, que no se lo hacen automáticamente. Si él consigue ese contrato de 10 horas, debe después dirigirse al SEPE y pedir la compatibilidad para que no le disminuyan, vamos, es que le cortarían completamente las 30 horas que le están pagando en estos momentos.
Eso es. De hecho, si superase las 40 horas semanales, que es el tope, el 100%, le quitarían parte de la prestación para ajustarlo a esas 40 horas.
Eso es. Si es un contrato de media jornada, entonces no recibiría completamente la prestación por ERTE.
Venga, pues vamos con la segunda pregunta. Ana, esta sí es para ti. Nos pregunta si es legal trabajar en una empresa del mismo sector, pero sin hacer la misma actividad que hace en su empresa actual. Además, nos apunta Óscar que no tiene firmada ninguna cláusula de exclusividad.
Pues mira, es una pregunta un poquito trampa, porque yo creo que él mismo tiene sus dudas. Aunque no tenga la cláusula de exclusividad, ya por el mero hecho de firmar un contrato de trabajo con una empresa, te vinculas a ciertas restricciones de trabajar en otros lugares, en otras empresas o para otras personas. ¿Qué me está diciendo? Que es el mismo sector. Por lo tanto, yo con esa información no podría pronunciarme así, si sí o no puede. Puede ser que sea el mismo sector y sea una función distinta y esté haciendo competencia. ¿Por qué? Pues por la clientela, por información sensible que tenga, que pueda pasar a la otra empresa, aunque esté realizando otro puesto de trabajo diferente, ¿me entendéis?
Sí.
De manera que advertiría a Óscar que está jugando con fuego. Y además, esto las empresas se acaban enterando, entonces podría estar perdiendo hasta su puesto de trabajo. Es importante que que lo valore, que valore muy bien si está entrando en un terreno muy resbaladizo con la no competencia.
Y luego yo agregaría a Ana, por experiencia propia, que aunque él no haya firmado una cláusula que nos mencionaba, a veces los propios convenios, bien de las empresas o bien del sector, sí que contemplan esa posibilidad, es decir, que contemplan esas cláusulas para no irte a la competencia al mismo tiempo que trabajas para tu empresa. ¿Me equivoco?
Efectivamente, no lo he mencionado, pero tienes toda la razón. Sobre la base del convenio, que muchas veces lo regulan de una manera muy clara, podría la empresa, pues una forma es muy fácil para la empresa despedirle. Entonces es en su interés que lo mire bien, que se asesore también y que luego tome una decisión.
Muy bien, pues Ana, un placer como siempre, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene a todos. Gracias, Javier.
Y esta sintonía nos invita a los jueves a conocer profesiones que llamamos del siglo XXI, aunque muchas de ellas procedan de hace muchísimo tiempo. Y justamente teníamos previsto esta semana hablar de esos trabajadores que nos encontramos en muchas calles de la Comunidad de Madrid, ya preparando iluminación navideña. Y vamos a hablar de esto con el director de Recursos Humanos de la empresa principal que se encarga de este cometido, que es Ximénez. Alberto del Rey, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Alberto, bueno, hay que decir que nosotros teníamos previsto hablar de esta profesión desde hace mucho tiempo. Es verdad que ahora hemos visto esos movimientos que piden y reclaman que no haya iluminación navideña y que se destine el dinero a hostelería. Y bueno, hay que también recordar que vosotros generáis puestos de trabajo precisamente por este hecho.
Así es. Nosotros actualmente pues damos trabajo a casi 550 familias de forma directa y de forma indirecta, pues podéis imaginaros, ¿no? Desde pintura, el sector de aluminio, el sector de plástico y luego también pues todas las novedades, ¿no? Con túneles y de espectáculos de luz y audiovisuales, pues que también luego a su vez generan empleo.
Claro, porque vuestra empresa no solamente se encarga de lo que es la instalación, sino también de la preparación, ¿no? De lo que es la parte más artística.
Sí, correcto. Nosotros, al final, dentro del grupo, lo que intentamos es dar un servicio completo a nuestros clientes, desde lo que es el diseño hasta la preparación del motivo, la fabricación del mismo de forma artesanal, donde casi el 80-90% de las personas que trabajan en esto pues son natales de aquí, del propio Puente Genil, del pueblo, la pedanía donde está situada la empresa, Y después, pues ese montaje desde la parte, sobre todo de la infraestructura, que digamos que es la primera parte, que es donde iniciamos los trabajos, y luego, pues la colocación de los motivos navideños, la puesta en marcha o el alumbrado, y luego, pues el montaje, por supuesto.
Bueno, hay que decir que existe, por tanto, una profesión ligada a la iluminación navideña o incluso varias.
Sí, sí. Bueno, nosotros al final podríamos decir que somos casi artesanos, ¿no? Desde el servicio de soldadura, tenemos diseñadores, tenemos carpinteros, tenemos ingenieros que se encargan del diseño de toda la parte eléctrica, tenemos técnicos que se encargan también de la parte de infraestructura de grandes acometidas, como habéis podido ver, pues pinos o bolas, o no solamente el motivo que se deja colgado, ¿no?, que es más vistoso, sino pues en rotondas o en plazas, pues estamos empezando también a trabajar esos motivos de suelo y esos diseños, como decía antes, audiovisuales, ¿no?
Claro, porque hay que decir que todas estas profesiones trabajan durante todo el año para la Navidad o tienen periodos concretos.
No, trabajamos durante todo el año. Daros cuenta que nosotros, aunque lo más relevante es la parte de la Navidad, estamos durante todo el año, fiestas regionales, fiestas como pueden ser las fallas, como pueden ser carnavales, y además de esto, no solo trabajamos a nivel nacional, sino que a nivel internacional pues también damos servicio en fiestas como puede ser Ramadán, Halloween, que trabajamos durante todo el año sin parar, gracias a Dios, excepto este año, que como sabéis, pues ha sido un poco más complicado, ¿no?, para nosotros, porque parte del año, al no haber habido fiestas regionales, ni fallas, ni ferias, pues ahí en una de las empresas, pues sí hemos tenido que hacer un ERTE, aunque en el resto de las empresas del grupo hemos con mucho esfuerzo mantenido el 100% del empleo.
Bueno, ¿y qué tiene que tener una persona? Porque yo he relatado los perfiles profesionales que trabajan con vosotros. Cada uno, lógicamente, requerirá de su cualificación técnica, pero además de eso yo creo que deben tener un carácter, les tiene que gustar, ¿no? Tienen que tener una parte creativa todos ellos.
Sí, al final son actitudes, ¿no?, y competencias de trabajo en equipo, de los diseñadores, pues por ejemplo, tienen que ser personas que estén siempre al día, ¿no?, y que estén buscando continuamente novedades, tanto internas como externamente. Las personas que están en calle montando, al final tenéis que tener en cuenta que son personas que, bueno, pues son muy técnicas, es un tema muy delicado el tema de colocar los vientos, ¿no?, todas las infraestructuras para que, bueno, pues no caiga, ¿no?, ese motivo, y además tienen que tener una parte de, bueno, pues transmitir esa ilusión, trabajar de cara a que el encendido pueda estar en su momento, ¿no?, para que no falle nada, porque también estamos trabajando con la ilusión tanto de los niños como de la familia, como ayudando también a los comerciantes.
Claro, y al final también para los comerciantes, yo que me he dedicado mucho tiempo a la información local, los comerciantes lo que quieren es que se iluminen. De hecho, yo recuerdo que en algún municipio por el que he pasado trabajando eran los propios comerciantes los que pagaban la iluminación.
Así es. Nosotros tenemos diferentes tipologías de clientes y entre ellos, como bien dice, están las asociaciones de comerciantes que saben que esa inversión que puedan hacer se va a ver bastantes veces multiplicada en el retorno que van a obtener de la atracción, del movimiento, ¿no?, del comercio. Vamos, hay casos que ya están contratados, como puede ser el de Málaga, ¿no?, o el de Vigo, ¿no?, que en el primer fin de semana pues ya tenía toda la inversión recuperada, solamente con lo que generó de expectativa y con lo que generó de visita y a nivel de comercio.
Bueno, pues nos hemos acercado a las profesiones vinculadas con la iluminación navideña, porque es la época, pero bueno, como bien nos ha comentado Alberto del Rey, es la iluminación también de nuestras fiestas, de todos los eventos que se van celebrando, que por desgracia este año muchos de ellos, la mayoría, se han tenido que suspender, pero el año que viene volveremos con fuerza, ¿no, Alberto?
Así es, ahí estaremos para animar a todo el mundo una vez más.
Será una alegría, y nunca mejor dicho, el ver que recuperamos la normalidad de todos los eventos en los que nos proporcionáis la iluminación. Alberto, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y de esta manera, de manera esperanzadora, terminamos el programa de los jueves, en el que además de nuestra abogada hablamos un poco del trabajo del futuro en sus diferentes aspectos. Recuerda que mañana a partir de las 3 de la tarde tienes una cita con nosotros, que estaremos en la clausura de la Semana Digital para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, y que ahora llega el resto de la programación para acompañarte en las tardes de radio de Onda Madrid. ¡Hasta mañana! Yeah.